GastroSER. Gastronomía en la cadena SER. Con Carlos Cano.
Devuelve la sandía, chacho, no tiene sabor, no more. Enciéndete el cacharro y deleita. Me cago en toda su raza si no hay ascensor. Si llegara a fin de mes el riñón revientas. ¿Qué está esperándote allí? No te me hagas de rogar. Ponte delante del mic y suéltale la cala.
¿Qué tal la mata, mata? Bueno, pues hoy ha venido a GastroSER un tipo al que le tenía muchas ganas, un tipo polifacético porque es actor, es rapero, es director de teatro, es deportista de élite y empresario de hostelería. Juan Manuel Montilla Langui, bienvenido a GastroSER.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos, señor Carlos? Bien.
Juan Manuel, pero no sé si me estabas vacilando o qué, dices que te vas a cambiar el nombre.
Sí, me voy a cambiar el nombre porque es una cosa que tenía desde pequeñito y no se me fue de la cabeza. Mis padres me lo intentaron quitar, yo de alguna modo, de alguna forma les mentí para que no me dieran mala coña, pero no se me fue. Y ahora creo que con 46 tacos es el momento. Y estoy en trámites con el papeleo y eso, Jeremías.
Cuando me has dicho que te ibas a cambiar el nombre, he pensado, lo mismo lo que hace es que se cambia el orden de los apellidos.
No,
porque
hombre,
tu segundo apellido
es Macarrón.
Macarrón. Es súper gastronómico tu apellido.
Ah, bueno, también es verdad. Hostia, me lo
o sea, pues con, ya... todos, con todos los respetos, tu madre es la señora Macarrón.
Hostia, totalmente. O sea, pues ahora que lo dices es verdad, pues estoy a tiempo, porque ya que voy no tengo que volver a hacer el traspapeleo, sabes que la burocracia, y ya voy con Jeremías Macarrón. Que no, hombre, qué mentira, ¿cómo voy a poner de nombre? Voy a decir que sí, porque es que luego no digo las mentiras, no digo no, que es mentira, y se quedan por ahí en el aire. ¿Eh?
Claro,
a mí
claro.
Me gusta mucho.
Hay que desmentir. No, pero lo de Macarrón es verdad.
Efectivamente, Juan Manuel Montilla, Macarrón.
Pero es verdad que no, normalmente no se menciona ese segundo apellido.
Ese segundo apellido. Y encima de pequeños ya éramos muy crueles, ¿no? Los pequeños, Macarrón, la risa, Macarrón,
¿sí? Había un poco de...
Bueno, cuando eres pequeño, ¿no? Macarrón, los macarrones morelan mucho, ¿no?
¿Y qué tal? ¿Se le dan a tu padre los macarrones, ya que estamos hablando de eso?
Bien, no es un plato fuerte los macarrones, pero bien.
¿Cuál es el...?
Bueno, o sea, los cociditos madrileños que prepara la vieja morelan mucho, molan mucho.
Muy bien. Oye, a lo tonto, repasando un poco tu trayectoria, has hecho muchas cosas que tienen que ver con la cocina, ¿no? El chiringuito de Pepe.
Es verdad.
Donde comen dos.
Es verdad, ¿eh?
Y ahora la tasca de Langui.
La tasca de Langui, ¿eh? Pues sí, al final... Bueno, creo que también tiene todo un poco continuidad, ¿eh? Porque yo cuando empiezo a hacer el chiringuito de Pepe, ahí empiezo ya un poco con la gastronomía, con la alta cocina...
Eso me empezó a despertar
y es verdad que ya había ido a algún restaurante un poco pues es un restaurante fusión, pero ahí en el chiringuito Pepe es cuando empiezo yo a acercarme más a la cocina fusión y a tocar más la gastronomía en ese modo, ¿eh? Encima teníamos un chef allí que era el que venía a preparar los platos y a emplatar para las secuencias que teníamos un poco pues de Santi Millán, ¿no? que hacía del chef con Estrella Michelin, y claro, yo me lo comía todo. Encima el tío lo curraba guay, que intentaba que no se enfríe, tío, y yo me ponía las botas. Y ahí empecé a descubrir un poco la gastronomía. Y de ahí empezó luego donde comen dos al final el director Curro Velázquez, que fue el creador del Chiringuito Pepe, guionista y original del Chiringuito de Pepe, que también, bueno, es guionista y director de otras películas como Que baje Dios y lo vea, las que he participado, Cuerpo Escombro y tal. Pero es verdad que fue él el que... Ostras, tío, ¿por qué no hacemos algo con Pablo Pineda y tal? Y él fue el que dijo Clean, porque a él también le gusta mucho la gastronomía y la cocina fusión, y fue él el que dijo, ya, se me enciende la bombilla, a ti te gusta comer como nadie, a mí también, ¿por qué no haces un programa, hacemos con Pablo un viaje de gastronomía y de amigos y vamos a los restaurantes Michelin? Y dije, buah, 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 tío. Entonces fue un poco por ahí porque él y yo coincidimos en eso. Y ahí también fue donde se me despertó haciendo donde comen dos, la idea de hacer el atasca en Langui.
Al final comiste mucho mejor en el chiringuito de Pepe, en el rodaje, que en el truco del mango, ¿no? Porque en el truco del mango solo coméis shawarma. Es un poco...
Truco del mango, solo shawarma, y ahí yo no era muy gastronómico. Era un chaval muy jovencito.
Era Barcelona, ¿no?
Era Barcelona, rodamos en Barcelona, sí. Un chaval muy jovencito, con veintipico añitos... Y ya, montado en la ola del rap, encima mi primera peli, Truco el Manco, ¿no? Con esos tintes sociales y de nuestra cultura hip hop y demás. Y no, ahí era pues eso, a rapidez. Es verdad que siempre también he sido sibaritas, que me gusta, soy de paladar fino,
¿sí?
Pero no como ahora, no disfrutaba las mieles, no, yo me comía eso, pues iba un shawarman, que también lo disfrutas, o una hamburguesina rápida y venga a rodar a esto, a lo otro.
¿Sí? Bueno, ahora hablamos de todos estos proyectos con un poquito más de pausa, pero hace unas semanas estuve en Málaga y fui a la tasca de Langui.
¡Qué bien!
A comer, sí, me pedí el croquetón, el pepito tuneado.
¡Ah, qué bueno!
Las gildas, que le estáis dando muy fuerte a las gildas, ¿no?
Le estamos dando muy fuerte a las
gildas. Una por comunidad autónoma, prácticamente.
Total, sí.
¿Cómo nace la idea de crear este local?
Pues ese local nace de la idea de eso, cuando yo hacía Donde Comen Dos.
Sí.
Pues de repente dije, hostias, tío, cómo mola. Al final, yo no paro de currar. Llevo desde los 21 añitos currando. La edad que tengo ahora, la gente que me para por la calle. Esto de alguna forma, tío, podemos crear un punto de encuentro donde se junte la gente y deguste algo rico, ¿no? Y empecé a darle vueltas, ¿qué hago? Algo más familiar, algo más de para críos. Y yo vivía por aquel entonces aquí en Madrid y dije, ¿y si monto? Llegué a verlo, ¿eh? ¿Y si monto una cadena? Eran como unos mini estadios de fútbol por fuera, pequeño, ¿no? Porque tú ves marcas como McDonald's o Café C, etcétera, ¿no? Sí. Que van por la carretera y parece que los han cogido con la grúa y los han puesto, ¿no? Entonces era como, yo lo veía, decía, mira, estoy viendo aquí y hay un mini estadio pequeñito y donde dentro pues haya un campo de fútbol en medio de 3-3, con otras actividades deportivas de fútbol. Yo estaba muy involucrado con mi asociación, el club de fútbol que Pamendito, que dábamos becas a los chicos y demás, y era como, y aquí poder degustar más comida food truck, ¿no? Más hamburguesas, unos perritos, tal, pero que los chicos vengan aquí y se te puedan quedar un buen rato a jugar, a hacer deporte y demás, con pantallas, poder ver partidos, etcétera. Y eso era una liada bastante tocha, ¿no? Empecé a darle vueltas y dije, bueno, llegué a ver cosas, locales.
Soñaste a lo grande, ¿eh?
Sí, soñé a lo grande, pero empecé a visualizarlo y a verlo. Y de repente vino pandemia y me fui a Málaga a pasar la pandemia. Y ya ahí estuve barajando la idea de quedarme ya en Málaga a vivir, ¿no? Y desde ahí moverme. Y fue como, ostras, tío, realmente yo, a mí lo que me molan son las tascas. Y a mí lo que me gusta es el picoteo. Y a mí lo que me mola es ponme un refrigerio, un vinito, y ponme una gilda, ponme un poquito de una tajadita bacalao, ponme una media ración de oreja, ponme un bocadito de calamares, ¿no? Y yo empecé así y dije, eso es lo que me gusta a mí, tío. Al final me voy a embarcar en algo tocho que no sé por dónde va a ir y esto mola mucho. Y esa fue la idea inicial y al final derivó en la tasca del Langui.
Y tenéis como uno de los platos estrellas El croquetón del chiriquito de Pepe.
Cuando ya, que eso me costó mucho levantar la tasca al Langui, me costó mucho porque lo hice solo, no tuve socios.
¿Ah, no?
No. Y yo iba escribiendo de buena manera, pues a gente que había ido conociendo, amigos chef, o que sabía que bueno, que al final era su profesión y sabían de eso. Si no me hablaba con Juan y Pablo de Umico, restaurante Japo Fusión por aquí en Madrid, por excelencia, pues no sé, escribía a Dani García, porque o a David Muñoz, tío, ¿qué te parece por aquí? ¿No? Y te dan su o a Berasategui. ¿Qué tal, Martín?
Qué buena agenda de teléfonos tienes.
Claro, ¿eh? Claro, entonces yo le pedía humildemente, oye, tío, estoy de tal. Y ellos humildemente pues me daban, no te líes la manta a la cabeza, no te vuelvas loco, sin pretensiones, algo que puedas, que esta profesión tal, esto lo otro. O de repente tenía la idea, hostia, ya sé cómo quiero hacer las mesas, con la forma de mis piernas, que es el logotipo del Langui.
Hostia,
¿qué
eso.
tal? Claro, ¿cómo lo ves? Yo tenía algo de diseño, se lo mandaba a David y lo veía. ¡Guau! Eso es muy marca, Langui, qué guay. Otro, ¿dónde puedo hacerlas? Pues me daban el contacto. Pues mira, Piñero es un fenómeno a la hora de
la vajilla,
homenaje, y también de decoración, y es el único que te va a poder hacer, porque es verdad que preguntaba a otros sitios y decían, esto no sabemos cómo hacerlo. Piñero, el teléfono, Piñero, soy el Langui, ¿en serio que eres tú? Te lo juro, venga, coño. Claro, Piñero al final me había seguido mi trayectoria musical, etcétera. la semana que viene podría reunir. Y yo justo la semana siguiente estaba por cerca de Alcoy. Pues vente. Y allí entablamos amistad y él dijo, lo que tienes en la cabeza lo voy a hacer realidad. Y fui un poco pues así, etc, etc, hasta que monté la Tasca del Langui. La Tasca del Langui. Pero lo monté en San Pedro de Alcántara. Y creo que ahí enganchó, pero fue un gran error no haberlo montado directamente en Málaga y con quien estoy ahora de socio, porque fue un poco locura montar todo eso solo y aunque tenía pues al encargado, gerente y demás, pero al final era yo solo ante el peligro. Yo acababa un rodaje, ¡corten! Una secuencia y corriendo era ayudante de dirección, porfa, dame mi móvil, miraba, oye, que el de los pulpos no llega, oye, que la cocinera se ha puesto mala, ¿qué hacemos? Oye, el aire acondicionado está goteando, y a mí me explotaba ya la cabeza, tío, aunque tuvieras al final tienes que estar tú al frente, y eso fue un gran error. Entonces yo estaba ya cansado, el proyecto era bonito, funcionaba, pero se me estaba yendo de las manos, y llegó la oportunidad de asociarme con el grupo Baluarte, que lo componen de Málaga, que lo componen las tabernas del Pichi de Cádiz, que son tabernas gaditanas en Málaga, que ya llevan un tropecientas, han tenido una crecida en poco menos de 2 años brutal, y el asador Iñaki, el asador de carne por excelencia allí en Málaga, y ellos dos son socios, y montaron el grupo Baluarte para gestionar todo su negocio, los Pichi de Cai y el asador y la despensa. Entonces yo me llevo muy bien con ellos, ellos me ayudaron mucho también en mi etapa solitaria en la Tasca del Langui, y al final decidimos fusionarnos y que empezaran ellos a gestionar la Tasca del Langui y yo pues dar un paso atrás, encargarme de lo que sé, de la imagen, de ir allí, degustar, estar con los clientes cuando puedo.
Vas a menudo, ¿no? Y te paseas.
Mucho. Voy en medida de lo que puedo, pero evidentemente voy.
Y además con un uniforme de trabajo...
Currado. Eso es que es verdad que al final uno hace tantas movidas que dices, bueno, voy a coger Instagram, a ver, y te salen todos los vídeos. Entonces era, mira, si nos ponemos a vender la Tasca, que ya el que esté ese vídeo sepa que Langui está en su Tasca. Entonces yo cuando voy a hacer el contenido de la Tasca y a vender los platos y el lugar, pues me pongo mi atuendo con mi camiseta, que es la que lleva el equipo de la Tasca, camareros y demás, y me pongo mi gorrita de chulapo. Y ahí tú sabes, cuando te sale ese vídeo, que sabes que es Tasca.
Hombre.
Porque si de repente vas a la Tasca, vas vestido hoy de aquí, mañana de allí, no sabes qué te está vendiendo el Langui. Si un partido de bocha, si te está vendiendo una película, una obra de teatro, o te está vendiendo un crocretón. Entonces, sí, la verdad es que yo mi atuendo, paso por la Tasca y ya me coloco mi atuendo.
Le lanzaste un reto a Grissom porque estuviste en la revuelta hace poco.
Sí.
Y bueno, Broncano y Grissom tienen esa coña, ¿no? De lanzarse cosas y que Grissom las coja.
Con la boca.
Sí. Hostia, el croquetón tiene un diámetro importante.
Eso yo no sé cómo lo lleva.
Y lo hizo, ¿eh?
Mira que no le he hablado con él, porque cuando enganchó el croquetón yo no estaba en el programa. Yo había ido previo y luego, pero fue alguien de Málaga que dijo, voy a ir de invitado, o sea, de invitado, perdón, voy a ir de público. ¿Me das un croquetón y se lo llevo? Y dije, ¿en serio qué vas? Venga, toma. Preparamos un croquetón en su tupper y dije, toma, hice el vídeo. Bueno, a ver si Grissom lo engancha con la boca. Y es que David se lo lanzó y enganchó porque es un croquetón bastante importante, ¿eh? Que es un plato único, que te comes ese croquetón y ya te coges medio bocata calamares porque está lleno. Bueno, tú lo has probado. ¿Y cómo lo enganchó con la boca el señor Grissom, eh?
¿Qué más quisiera que no fuera así? Según te toque, así te tocará sufrir. Cada colmena esconde una historia feliz, ya sea por drama o la suerte de poder reír. Que la amistad sea el apoyo para poder seguir.
Bueno, esto es la banda sonora de El Truco del Banco, pero sí. De alguna manera nos lleva espiritualmente a Pan Bendito, ¿no? A un poco a la barriada, a la calle, algo de lo que tú has hecho bandera toda tu vida. La verdad es que Pan Bendito es un barrio con nombre de panadería gourmet.
Es verdad, ¿eh? Pan Bendito.
¿Qué tal se come Pan Bendito?
Bueno, pues imagino que en cada casa de cada vecino se tiene que comer gloria, ¿no? Porque siempre vas por el barrio y te llegan esos olores, ¿no? A la hora de la comida, a la cena, a la media mañana, y dices, uy, aquí están haciendo un buen cocido, uy, qué bien huele aquí a sofrito de pimientos. Uy, ¿quién estará haciendo tortillita de patata? Qué bueno. Y entonces, pues yo creo que en Pan Bendito se tiene que comer bien, ¿no? Como en cada casa de vecino, ¿no? De un barrio humilde.
¿Tú comías mucho en casa de colegas también?
Sí, también me quedaba mucho a comer a casa de Hugo López, que es mi gran amigo y padrino de mi hijo mayor. Y en casa de los amigos, claro. Bueno, al final sí, en casa de los vecinos.
Cuando piensas en tu infancia, ¿qué plato se te viene a la cabeza?
Uy, cuando pienso en mi infancia, ¿qué platos se me vienen a la cabeza? Pues sobre todo el arroz, la paella, que me ha gustado mucho desde siempre. Mi madre hacía muy buena paella. El cocidito, los filetes rusos que me hacía mi madre, porque me los hacía chiquitines. Me gustaba mucho. A mí eran chiquititos, que es espectacular, muy chiquititos. Y aplastaditos, ¿sabes? Tampoco muy gordos, chiquititos. Y con ese tomatito que hacía ella natural. ¡Wow! Espectacular. Y los higaditos, que fíjate, los higaditos era algo que no me gustaba. Para nada. El sabor de los higaditos nunca me ha gustado. Y tengo una anécdota que de repente ya cuando era Pan Bendito las casas antiguas, porque luego vinieron los pisos de Libima y tiraron las casas antiguas y nos dieron los pisos de Libima, pero sin abandonar el barrio, donde era campo, pues ahí edificaron los edificios de protección oficial y donde estaban nuestras casas bajas, viejas, ¿no? Pues ya cuando nos metían en los bloques, pues las casas bajas las tiraban, las casas viejas las tiraban y se convertían en zona verde, ¿no? Entonces no tuvimos que abandonar el barrio como pasó en otros barrios cuando reubicaron, ¿no? Entonces, cuando eran las casas bajas, yo era pequeño, yo vivía en un bajo y mi madre me ponía los higaditos. Cuando me ponía higaditos, yo no soportaba ese sabor. Y cuando se iba, yo me levantaba con mi pequeña agilidad, tic, 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 y tiraba los higaditos, que eran gachitos pequeños, por detrás del sofá todo el rato. Y claro, yo los empotraba por detrás del sofá. Mi madre, cuando echaba el sofá para que no sé, el sofá no se suele echar para adelante, barres por abajo y tal, pero no lo sueles correr de la pared, que estaba como empotrado. Pues cuando ella ya lo quitaba para hacer una limpieza un poco, de repente decía, ¿quién tira piedras? ¿Por qué hay piedras aquí? Está duro, eso como una... ¿Por qué piedras? Y como estaba la ventana y siempre la gente pasaba y... ¡Ey! Tal, por la ventana. Alguien viene, los niños tiran piedras, hasta que mi madre vio y se dio cuenta de que... Esto huele y esto es comida, esto no serán los higaditos que... Pero ahora ya los higaditos ya me gustan, ¿eh? Ya higaditos sí, ¿no? Encebollados un poquito, sí, Gloria.
¿Y había algún bar o algún restaurante, alguna tasca que estuviera guay para ir a comer algo? O la hay ahora, vamos. Yo he estado por la zona de Vista Alegre, pero por Pan Bendito la verdad es que no he estado. Sí que lo que veo es que hay mucho sitio tradicional, mucho comercio de barrio, que en otros sitios de Madrid ya son todo franquicias. Es como que echo de menos eso que sigue habiendo en Carabanchel.
Bueno, pues sí, sí. Al final es eso, los sitios de barrio de toda la vida, que al final, si no de una forma o de otra, es el mismo propietario, pues a lo mejor es una generación, la generación siguiente, o alguien que al final lo ha traspasado, pero se ha quedado con el negocio, con el nombre y ha intentado clavarlo. Es verdad que hay veces, no digo en Pan Bendito y en Carabanchel, digo en general, que vas a bares y dices, hostia, se podría lograr, aun siendo una cocina humilde, se podría lograr muchas cosas, ¿no? Que es lo que se pretende en la Tasca al Langui, ¿eh? La Tasca al Langui no es pensar que, bueno, a ver qué precio. No, no, es una tasca y que está colocada en Málaga, que muchos preguntan. ¿La Tasca del Langui dónde está? La Tasca del Langui está en Málaga. En Málaga, que no está en Madrid, es una tasca madrileña en el corazón de Málaga, con aires del sur. Pero lo que digo, que al final... se puede cuidar el producto y se pueden hacer cositas sencillitas, pero majas, con cariño. Y hay a veces que falta, ¿no? En los barrios de repente te encuentras, hostia, me voy a entrar porque es el de toda la vida. Se han dejado hacer. Igual que te metes en bares de toda la vida que siguen haciéndote la tortilla Gloria, que las cuatro cositas que tienen las tienen perfectas, esos higaditos encebollados, ¿no? Y dices, cuidado. Y sí, en el barrio pues sigue habiendo algún bar que otro, o el bar de la Carmen, que te hace una tortilla de patata como en ninguna tortilla de patata de la zona, ¿no? Ahí te lo puedes comer ahí en el mismo Pan Ben. Yo a lo mejor paso y por la ventana digo, Carmen, un bocata de tortilla, me lo partes por la mitad, echa un poquito de alioli. Y es gloria bendita la tortilla de la Carmen, pero sí, ¿no? Luego hay un poquito más alejado del barrio, que está el Acisclo, que el Acisclo estaba en el Camino Viejo de Leganés y era un bar, marisquería, pero de barrio, que molaba mucho antiguamente, yo era muy pequeño. y al final eso se dejó y los hijos, la siguiente generación lo cogieron y lo han abierto en el ahí en vía, en Avenida Los Poblados, cerquita del barrio, y es un sitio guay, muy 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 guay, que si quieres comer un poquito Gloria, pues te vas al Nuevo Aciclo, que ahí se come muy bien.
Oye, en el truco del banco, tú trabajabas en un mercadillo, tu personaje, dijéramos.
Mi personaje, bueno, mis padres, los padres del personaje tenían un puesto.
Sí, otras cosas.
Yo me dedicaba a otras cosas, pero de vez en cuando iba al mercadillo, sí.
¿Eres más de mercadillo o de supermercado?
Hombre, al final el color que tiene un mercadillo, el aroma que tiene un mercadillo, el sonido que tiene un mercadillo, el color que tiene un mercadillo y la gente que tiene un mercadillo, siempre va a estar por encima de al final de un centro comercial, ¿no? Un grande, tocho. ¿Verdad que el centro comercial, no? Al final, pues eso, el calorcito premia, ¿no? Y dice, hostia, y cuando hace calor, pues el aire acondicionado. Pero donde esté, donde haya un mercadillo, que se quite lo demás.
Hola, me llamo Espasticidad y voy a joderte tu día a día. El daño causado en tu cerebro me va a dar el placer de hacer que tu cuerpo se retuerza a mi antojo a lo largo de tu vida. Y cada vez mi ataque será más severo y espero que la atrofia muscular te deje en constante rigidez, en un estado de invalidez.
Pero lucharé por ser válido.
Bueno, lo que desees, ánimo.
Me flipa esta canción, Langui. Me emocionó mogollón.
Me alegro, a mí también.
Casi lloro cuando la escuché por primera vez.
Sí.
Además de que me encanta que siguió y claro, que estuviera ahí, pues también.
Estuvo guay.
Pero, ostras, es como que te abriste, contaste algo muy íntimo, ¿no? Algo sí, muy duró en tu día a día.
Sí, sí.
Y además de una forma muy poética, muy bonita.
Yo creo que sí. Hacía tiempo que no. Esta canción que no la escuchaba y la escuché el otro día en el programa de Ortega, de Marca.
Sí.
Y, ostras, hoy no me va a pasar, pero ha llevado tanto tiempo sin escucharla y estábamos hablando de deporte, de deporte adaptado, de la bocha, para Olimpiadas, de todo un poco. Y puso la canción. Y puso la canción, la puso entera además. Y que es larga, y arranqué a llorar, y no pude evitarlo, dije, ¿qué está pasando? Y es que al final, es lo que tú has dicho, ahí, en ese disco, en esa canción, que esto fue en el 2003, fue el disco Espasticidad, pues nunca había hablado tan así de este tema, ¿no? De la espasticidad, que es lo que tenemos las personas con parálisis cerebral, o un daño adquirido, o un ictus, etcétera, ¿no? Que al final es la mala información que el cerebro chuta a tu sistema nervioso y hace que el sistema nervioso esté rígido, como esta mano, como mis piernas, y que eso es una jodienda en nuestro día a día, ¿no? Con dolores, atrofidades, etcétera. Entonces, bueno, en este disco puse hincapié en espasticidad y hablé de esta forma poética, que era como, ¿cómo planteo esto? Y al final yo era la voz de la espasticidad, ¿no? Y luego entraba KCO en el estribillo dando un enfoque más genérico de la espasticidad social que tenemos un poco todos, ¿no? Que vamos engarrotados y rígidos por cómo estamos viviendo, que no somos capaces ni de levantar la cabeza y ver los pequeños detalles que tenemos enfrente y que nos perdemos. Y luego el último párrafo era mi hijo Hugo rapeando, representando a esa persona con discapacidad, ¿no? Que podía ser yo o podía ser cualquier otra persona, ¿no? Diciendo, muy bien, espasticidad, me ha quedado claro quién eres, que se lo decía a mi voz, que era la que representaba la espasticidad, de te voy a hacer esto y te voy a hacer esto y te voy a anular. Y lo que te va a pasar en tu día a día es esto. Y él llegaba y decía, vale, me ha quedado claro lo que es la espasticidad, pero ahora te voy a dejar yo claro unas cosas también. Lo que me voy a esforzar, no quiero ser un simple espectador, hostias, y los pelos de punta.
Es emocionante, la verdad. Lo cuentas con mucha crueldad, pero también con mucho entusiasmo,
sí, sí.
Al mismo tiempo. Claro, tú haces tantas cosas y las haces tan bien, bueno, que consigues que nos olvidemos de tu espasticidad, ¿no?
Ya, sí,
o sea,
sí,
de tus limitaciones.
Me olvido hasta yo.
Te olvidas hasta, o sea, tú.
Que como que sales y de repente haces y te caes y dices, ¿qué ha pasado? Y dices, no, tío, que es que tienes parálisis cerebral. Frena y dices, ostras, es verdad, no me acuerdo.
Claro, yo preparando esta entrevista digo, yo no sé si el Langui puede cocinar.
Sí, hombre, poder cocinar puedo. Que tenga tiempo, es verdad que muchos van a decir, vale, siempre se saca tiempo de donde sea. No me queda mucho tiempo, es verdad, pero mi casa...
O sea, que me pones la misma excusa que todo el mundo, el tiempo.
Al final es el tiempo.
Pensaba que ibas a decir, no, es que claro, el movimiento de...
No, 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 es verdad que también las lío pardas, ¿eh? Cuando en mi casa llego y digo, venga, voy a cocinar, porque después de pandemia todos nos volvimos un poco chef, ¿no? Durante la pandemia nos volvimos chef y ya se nos quedó un poco ese resquemor. Y es verdad que yo veía los vídeos de Muñoz, de David, y decía, hoy voy a replicar esto. Y me empecé a replicar todos los vídeos, entonces gozaba. Pues la familia era como, ay, qué bien, qué rico vamos a comer hoy. Pero yo necesito 30 pinches a mi lado. Si queréis que comamos a la hora que queréis comer, 30 pinches conmigo aquí, o si no, no vamos a ir rápido. Pero yo te corto y te hago juliana y te hago pimpiré, pero al final voy lento, ¿no? Y cojo una bandeja y tal. Pero si tengo tres pinches, pues sí. Es verdad que al final, claro, ¿qué pasa con eso? Que al final, pues eso, Jessica, mi mujer, o los chicos al final dicen, no, 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 lo vamos a hacer nosotros. Aparta, que encima yo pongo todo perdido y dice, ¿sabes? Me gusta, yo de repente suelto un poquito de sal, un poquito de pimiento por aquí. Al final, pero no, no, bien, cuando puedo y tengo tiempo, me gusta involucrarme en la cocina y que haya gente conmigo colaborando, haciendo, que además también es de lo que se trata la cocina, ¿no? De sí. Compartir.
¿Y cuál es tu plato estrella? ¿Tienes alguno?
En mi plato estrella, bueno, hubo una temporada que se me daba muy bien y me sabían que te cagas la ropa vieja. Lo que sobraba, los garbancitos del cocido y demás, tal, pues me hacía unas sartenes espectaculares. De repente, pues le incorporaba cositas. Pues hoy lo voy a hacer con setas, hoy lo voy a hacer con morcilla de Burgos o con unas patatas patateras, hoy a la importancia. Entonces, hacía unas mezclas ahí de una ropa vieja bastante, bastante importante y se me quedaron unas sartenes bastante curiosas.
Un poco también relacionado con el tema de la discapacidad o de las capacidades diferentes, no sé muy bien cuál es el término.
Como tú quieras, porque todo el mundo damos un término y al final de verdad que bueno, en este mundo de lleno de etiquetas tenemos que ponerlas, ¿no? Pero como quieras.
Bueno, la pregunta iba por el tema de que sí. Yo tengo un bebé y el año pasado me lo pasé yendo a restaurantes y viéndomelas para cambiarle el pañal en el baño, porque en la mayoría no hay cambiador para pañales. Y decía, joder, esto es una puta discriminación contra las personas de menos de un año que, como no pueden usar el baño pues normal...
Yo, si vas a decirlo por la tasca, yo no sé si hay en la tasca o no.
No, no lo decía por la tasca, lo decía por ti como cliente de restaurantes.
Creo que sí hay, en la tasca, pero es verdad, cierto es.
O sea, entonces, tu experiencia yendo a restaurantes...
Mi experiencia es que al final vamos todos muy acelerados. Hasta yo, ¿vale? Y soy una persona con discapacidad que dice, mi restaurante tiene que estar... Pero al final vas tan acelerado que no piensas en los demás. Y ese es el gran error que cometemos todos, hasta las personas con discapacidad. Miramos la nuestra y no miramos la de enfrente. Yo hago un concierto y o estoy haciendo un proyecto audiovisual y a veces te olvidas de decir, no, no, esto tiene que ir subtitulado, ¿no? Y haces un vídeo en Instagram y dices, perdona, ¿no? Con subtítulos, ¿no? Miras tu ombligo y te cuesta mirar el de los demás y la dificultad de los demás, y es lo que nos pasa, ¿no? Y a mí me ha pasado cuando llegas a restaurantes, sobre todo aquí en Madrid centro, ay, venga, voy a tomarme algo y al baño. No hay baño, señor, está abajo. No hay ascensor, escaleras abajo, escaleras, y casi todos los restaurantes o establecimientos del centro de Madrid, ¿por qué? Porque son antiguos, porque tienen la normativa antigua, entonces no tienen por qué cambiarlo, no tienen una licencia nueva, si tienen licencia nueva ya sí, pero la mayoría son todo licencia antigua que van traspasando locales, y claro, y a día de hoy dices... Se me hace imposible, ves a una persona con silla de ruedas y se le hace imposible llegar, se tiene que meter a un establecimiento como el Corte Inglés en un momento pero está en un bar disfrutando y dice, no señor, es que no, pero le ayudamos a bajar entre tres. Ya, pero ¿por qué tienes que ayudar a esa persona entre tres? Y entonces, al final, son muchas las circunstancias que hacen que no esté, pero te digo en esto como te digo con lo tuyo, con una simple un cambiador en un baño para un crío o una cría, ¿no?
Juan Manuel Montilla, acá en Langui.
Rapero, actor, personaje de excepción.
Me lo dice aquí el querido profesor, con la carrera magisterio y su concha de plata. Se espera que te diga esta historia de qué trata. Un día para mí, otro día tuyo entero. Un día para lujo, otro
pasan para el puchero.
Cada uno a su manera, desde el fino tenedor a la cuchara de madera. Pablo Pineda y Langui se recorren el mundo de tranquis, compartiendo y degustando. Esperemos que en su casa lo estén disfrutando.
¿Qué serie tan chula o qué documental, qué programa tan
¿Cómo moló, macho? ¿Cómo moló con Pablo Pineda?
Estuvo súper bien, sí.
Ese es un regalazo. Eso, son de cuando haces cosas que molan, proyectos que molan y dices, pues este fuese. El proyecto que molaba, ya no porque visitábamos muchos restaurantes muy top, no solamente restaurantes con estrella Michelin.
Para quien no lo haya visto, era una especie de un país para comérselo, versión personas con discapacidad.
Con
versión,
discapacidad,
versión
exacto,
inclusiva, ¿no?
Inclusiva. Y íbamos por diferentes ciudades. También visitamos algún país, alguna ciudad europea.
Bueno, estuviste
en Italia, en Roma.
Con el Papa, ¿no?
Es verdad. Con el Papa. Pero el regalazo fue poder hacerlo con Pablo Pineda. Eso para mí fue lo más.
¿Y dónde comiste mejor?
Ostras, ¿dónde comí mejor? En todos los lados, tío.
Es que has estado con Paco Roncero, con Dani García, ostras, con tío. Pepe del Bohío. Has estado en muchas estrellas, Michelin.
Muchos. Estuvimos en Badajoz también.
En Atrio.
Qué bueno estuvo también aquello. Estuvimos en muchos, en Italia también estuvimos en Michelin, pero es que luego además de Michelin íbamos a restaurantes tradicionales, que no tenían ninguna estrella, pero eran muy tradicionales y con mucha solera. Entonces de repente te ponían unos estofados, te ponían unas cucharas, que era espectacular. Que eso, de ahí salimos bastante redondos, ¿eh? Yo enganché unos kilos. ¿Por qué? Porque encima comía durante el programa, que yo puse una regla y dije al direct, vale, vamos a hacer esto, pero... yo sé cómo va esto, vamos a hacer que comemos porque tenemos que grabar contenido y la comida va a venir fría y vas a dar un bocado, pero esto no lo pruebas porque esta es otra pregunta. Y dije, no, restaurante estrella Michelin, que nos sentemos, si no son todos los pases, los 21 pases, los 12, los 16, mínimo 8 o 9 pases tiene que haber y que estén bien y que estén calientes y tal, si no, no. Y dijo, vale. Entonces eso era una gozada, te estabas grabando cómo estabas y en el momento que llegabas a ese restaurante y te sentabas para degustar, para comer o para hacer dos preguntas al invitado, pues es que disfrutabas como un enano. Y luego la mayoría de veces pues te decía el chef, vente luego por la noche y ya te degustas la carta entera, ¿vale?
¿Ah, sí?
Venga. Y decía, pues venga, entonces era un atracón diario.
¡Ostras, Langui! ¡Qué bien te
lo montado! No, me lo monté muy bien, estuvo muy guay, muy guay.
¿Ahora eres deportista de élite?
Parece raro y cuando me lo dicen me abrumo un poco, me hago mi arruguita, digo, no digas eso, que no, yo no soy nada. Pero es verdad, en el momento que al final juegas tu internacional, representas a la selección española en tu deporte, ya te tratan de élite, más tienes tu carnecito de deportista de élite y tienes...
Campeón del mundo de bocha, ¿no?
Bueno, no, okay. Campeón del mundo no, yo soy... empecé el año pasado, gané la Liga Andaluza, sí. Porque como vivo en Andalucía, pues estoy jugando en la Liga Andaluza. Luego, al ganar la Liga, me clasifiqué para la Copa de España,
vale.
Y ahí fui oro en la Copa de España. Luego de la Copa de España, pues te clasificas para el Campeonato de España y ahí fui bronce. Y seguidamente fue cuando la selección española, la seleccionadora María Valdés, pues me dijo que estaba en seguimiento y que iba a representar a España en mi primer internacional en Olbia, en Italia, y eso fue en octubre. Y ahí, pues sí, conseguí mi bronce en individual y mi oro en equipo con el equipo español, BC1, BC2, que ahí estaba Desiree Segarra y Ainhoa Miñaca. Sí.
Y tienes que seguir
una
dieta especial como deportista de élite.
Bueno, vamos a ver, como deportista de élite es verdad que, por ejemplo, en este caso, la bocha requiere mucha puntería, requiere control de fuerza, importante, y precisión y sobre todo mucha estrategia. Es un deporte de bolas muy estratégico, es el ajedrez de las bolas. Pero no es natación, que haces un desgaste físico muy importante, ¿vale? O no es atletismo, o salto de longitud, como de Sirevila, ¿no? Entonces, en este caso, es importante que tú mantengas una dieta porque contra más delgado estés, o sea, más ágil te vas a encontrar a la hora de lanzar tu bola, a la hora de flexionar. Yo flexiono para aquí, ¿no? Me tumbo y según me tumbo, tengo que lanzar mi bola para intentar llegar a los 10 metros y tal. Pues si me encuentro gordo, me encuentro como yo antes del verano, que estaba en 80 kilos ya, pues joder, me cuesta mucho, me va a costar mucho más inclinarme, tirar. Entonces, contra más te cuides tu dieta y más delgado estés, pues más ágil y mejor te encuentras tú a nivel físico, anímico y mental, ¿no? Al final la dieta, hagas deporte o no, tener una buena dieta, dieta sana, hacer ejercicio físico, eso nos ayuda, pues más si haces un deporte. Entonces yo me puse las pilas y ahora estoy en 63, me mantengo 63, 64, quiero bajar un par de kilitos más, pero muy bien. Y pues eso, intento comer bastante sano y eso me ayuda mucho cuando llego a mis entrenamientos y a mis competiciones.
La mencuni, o luego a catarrao sube uno a la cachuni. Hoy frecuni, ya hay poca madre.
Bueno, y en 2026 vuelve la excepción.
Ostras, vuelve la excepción, señores.
La excepción en junio, ¿no?
En junio, el 27. Bueno, esto hay que decirlo. Es una juntada, la excepción, mi grupo por bandera de rap. Llevamos desde el 2019 sin hacer gira. Hicimos una gira en 2019 aniversario y no hemos vuelto a girar. Es verdad que como grupo nos hemos subido, pero para colaborar en conciertos memorables como ha sido el 30 aniversario de SFDK o algún concierto de Canijo de Jerez o alguna colaboración, pero lo que es gira, lo que es el grupo en el escenario y girando, no. Entonces, pues bueno, nos juntamos cuando podemos, no hemos hecho un disco, lo que estamos haciendo es sacar singles, ¿no? Pues, oye, Antonio, yo voy a estar en Madrid, pues yo también, venga, Daco, ¿qué producciones musicales tienes? Pues esta, elegimos, nos metemos y grabamos. Y todo aquel que quiera escuchar temas nuevos los puede escuchar desde mi cuenta de Spotify, YouTube, etcétera. Y de repente los fans pedían, tío, concierto, gira. Entonces es verdad que el 2026 lo tenemos un poco loco de fechas cada uno y de proyectos, pero hemos decidido juntarnos y hacer el 27 de junio en Madrid, la Sala Riviera, que es muy importante para nosotros esa sala. Entonces, nada, sacamos el cartel y es verdad que agradecemos porque nada, en días ha volado las entradas, ya no hay entradas para el 27, pero hemos abierto una nueva fecha al día siguiente, que es el 28 de junio de 2026, la excepción en Madrid, así es que todavía hay entradas, adquirirlas, pero que van a volar prontito, pero es un concierto memorable con un montón de invitados, las canciones clásicas y míticas de la excepción, más los temas nuevos.
Gambas al pilpil.
Va a caer, gambas al pilpil, jambo loco.
Una canción en la que no habláis de gambas al pilpil.
No, es verdad, no hablamos de gambas al pilpil, pero es verdad que como bajábamos mucho a Andalucía, a San Pedro de Alcántara, que yo al final, la madre de mis dos primeros hijos, Rocío, pues era de allí, la conocí allí, pues claro, la Peñita, el Compás y la Excepción, bajábamos con 18 años de vacaciones allí, y ahí es muy típico en Málaga, las gambas al pilpil. Y el Antón fue quien puso ese nombre a las gambas al pilpil, a esa canción.
Muy bien. No sé si habrá más tascas del Langui en más sitios.
Bueno, esperemos. Por ahora, ya sabéis, la tasca del Langui en el corazón de Málaga, en el barrio del Welling, mítico barrio de Málaga. Pero pues con ganas de abrir más tascas y de
expansión.
Y sobre todo subir a Madrid, que lo piden mucho. Al final es mi ciudad, Madrid, y cada vez que estoy por el Rastro, por la Latina, degustando, pues la peña es como, y la tasca, he ido a Málaga, estuvo guay, a ver si voy a Málaga y voy, ¿cuándo la abres en Madrid? Entonces bueno, esperemos, por ahora va bien, el recibimiento es bueno, la gente disfruta mucho de los que se acercan a la tasca, de los productines que allí ponemos. Entonces, que vayamos por esa línea y a ver qué sucede.
Langui, un placer hablar contigo. Muchas gracias
pues,
por haber venido.
Pues lo mismo digo, señor Carlos Cano, porque también te podías cambiar el nombre como yo, ¿no? ¿Qué voy a hacer?
Jeremías Cano.
Claro, Jeremías Cano. Tío.
Gracias, Langui.
Nada, a ti, macho.
Vivo a compás de mi menda, calzó las 12:30 y está el verdugo del Tony Aguilar. ¿Y quién le aguanta? Calentico y sin manta, siempre hay algún gamba que a todos levanta. Al fuego petardero, intriga, espero.
¿Y este Pancho dónde va con el spray?
¿Qué dices tú de local? Con tantos incas no se puede. puede, pues pone jurdo y de buscarlo nadie quiere.
Porque hoy frescuni, no hacerse el flamencuni.
Con los guacatarrao sube uno a la calzuni.
Soy frescuni, y hay poca maderuni.
Poner sus el pijama debajo el pantaluni.
Porque hoy frescuni, no hacerse el flamencuni.
Con los guacatarrao sube uno a la calzuni.
Que hoy frescuni, y hay poca maderuni.
Poner sus el pijama debajo el pantaluni.
Madre, qué madre.
Hola, soy Ainhoa Irigoitia, Ainhoa Singular en las redes sociales. Si te ha gustado este podcast, no dejes de escuchar Al Dente en Hoy por Hoy con Áñez Barceló, donde hablo de recetas, tendencias gastronómicas, novedades. Además, incluso hacemos a veces catas y nos lo pasamos muy bien comiendo juntas en directo. O sea que si te gusta comer y beber, no dejes de escucharnos.